Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya empieza Costa Viva. Aquí estamos una jornada más para acompañarles en este primer día de otro mes, del segundo mes del 2021. 1 de febrero y dispuestos nuevamente a afrontar nuestro día a día, hablando de esos asuntos que marcan la actualidad. Ya saben ustedes, lo marcan evidentemente, pues además de la situación de la pandemia y las restricciones, otras cuantas cosas que nos llegan en esta jornada de hoy y nos dejan un poco estupefactos. Saben ustedes que nos ha dejado estupefacto o estupefactos el hallazgo de una mujer de Rinlo, la verdad, una vecina de la localidad de Rinlo que recientemente se encontraba en la puerta de su casa una bolsa con restos de huesos, pero eran restos de huesos humanos. La verdad es que el hallazgo es muy desagradable, es una noticia muy triste y probablemente esos huesos son pues los restos humanos que estaban enterrados en un nicho que había formado parte de la propiedad familiar desde hacía tiempo, pero que luego fue vendido. Entonces, esos restos humanos que corresponden teóricamente, insistimos, con un joven portugués que falleció hace muchos años, habían quedado en ese nicho. Piensan que quizá pues el actual o los actuales dueños de estos nichos pues probablemente pudieran haber sacado los restos y haberlos puesto, depositado en esa bolsa al lado del domicilio de esta mujer. Esto forma parte de la investigación, tendrá que ser las fuerzas del orden las que lo determinen. Lo que queda ahí ahora es la suposición de atar cabos y decir, bueno, pues podría deberse a esto. Pero imaginen ustedes que salen a la puerta de su casa y se encuentran una bolsa, la mujer pensaba que era pan para el perro que le dejaba el vecino y se encuentra con restos humanos, restos de un cadáver, restos de huesos. Y como les decimos, probablemente pues fueran de un joven portugués que falleció hace muchos años. En su momento no tenía medios para que se le diera sepultura y la familia de esta mujer cedió en un nicho que era de su propiedad. Probablemente pueda deberse a eso, que los restos sean los de este joven, pero ahora mismo pues está el asunto investigándose. Por su parte, el párroco de la zona, el párroco de la Devesa y de Rinlo, por lo tanto, Pepe Boullosa, indica que no se pidió permiso alguno a la parroquia para abrir la sepultura. Estaríamos hablando de una profanación. Esto normalmente tiene que realizarse con unos permisos administrativos, unas licencias para poder enterrar o para desenterrar restos humanos. Pero esa licencia, al menos a la parroquia, no se le pidió permiso y es competencia de la parroquia ese cementerio. Lo que ha destacado, por ejemplo, por su parte, el alcalde de Ribadeo en esta jornada de hoy es que esto no ha ocurrido en ninguno de los dos cementerios que son de competencia municipal de Ribadeo, pero que de todos modos le parece un hecho muy triste y muy lamentable que haya ocurrido algo similar. Le parece una terrible falta de humanidad y de principios éticos esta situación que se ha dado. Bueno, pues esa es una de esas noticias que nos deja un poquito así con los pelos de punta. Nos da un respingo, un escalofrío por lo que ha acontecido y que ha trascendido ahora, recientemente. Además, en esta jornada de hoy tenemos otros temas que también van marcando la actualidad. Uno deportivo que tiene que ver con las olas, con el mar, con los eventos a veces multitudinarios, o al menos hace dos años fue multitudinario, pero este año no puede serlo. Me refiero al Illa Pancha Challenge. Es el segundo torneo de olas grandes de la isla Pancha, de Ribadeo, de Illa Pancha, y se está celebrando en este día de hoy. Los restos de olas que nos deja Justin son apropiados para los surfistas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay controversia respecto a este asunto. Desde la Asociación de Comercio de Ribadeo indican que no es el momento. No tenemos una situación epidemiológica buena para llevar a cabo este tipo de celebración. Y además consideran que vienen a competir personas de otras nacionalidades y de otros lugares. Y esto también podría generar que hubiera una atracción hacia que vaya la gente allí, mire y se aglutine ahí un personal que no debe mezclarse porque ahora mismo no debemos mezclarnos. También desde la Asociación de Comercio de Ribadeo Acisa dicen que no le ven el sentido porque no va a dejar ninguna riqueza para la economía local. Luego está la otra parte, la de los organizadores. Ellos señalan que lo tienen todo en orden, que cumplen todos los requisitos, que tienen el permiso para realizarlo por el tipo de deporte que es y por cómo está organizado, que cuentan con el apoyo también de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad para que no haya aglomeraciones de personas, y dudan de eso, de que no va a servir para la repercusión buena para la economía local, puesto que piensan que esto se va a ver en todo el mundo, ya que lo están retransmitiendo por streaming, y esto, al fin y al cabo, es que se vea Ribadeo y se hable de Ribadeo a nivel internacional, con lo cual consideran que sí que es una repercusión turística de nivel. Ahí está la diferencia de opiniones al respecto. Luego escucharemos las dos, la de Acisa y también la de los organizadores de ese Illa Pancha Challenge que se celebra hoy. No va a tener nada que ver con el que se celebró hace 2 años en el 19 y que fue todo un evento tremendo y con gran repercusión, al menos de personas que iban allí. Hoy se pide a la gente que no vayan. Se pide que no vayan allí, que lo vean por streaming, y entre tanto los surfistas van a lo suyo, a navegar la ola o a montar la ola. Además, en esta jornada de hoy tenemos otros temas que marcan la actualidad. Evidentemente, en cuanto a los datos de coronavirus, pues lamentamos el fallecimiento que trasciende en este día también de otra persona en el Hospital da Mariña. En este fin de semana han trascendido 2 muertes relacionadas con la Mariña lucense. El día 30... un hombre de 83 años de edad que estaba ingresado en el Hospital de la Mariña. Y también este pasado sábado, es decir, el día 30 también de enero, se notificaba por parte del Sergas la muerte de una mujer de 89 años de edad en el asilo de Ribadeo. 2 fallecimientos vinculados a la Mariña en este último fin de semana. Por su parte, en las residencias, en estos momentos y según los datos del Sergas, hay 2 personas positivas en coronavirus, usuarios del Hospital de Asilo de Ribadeo. Hospital Asilo de Ribadeo, 2 usuarios y 2 trabajadores. Mientras que en la residencia San Bartolomeu de Xove habría 8 usuarios y 11 trabajadores, según indicó los datos que maneja el Sergas en estos momentos. Y luego, en cuanto a la hospitalización, tenemos en el Hospital de la Mariña 10 personas ingresadas positivas, 2 de ellas están en la UCI, y luego, respecto a los datos, más o menos se van manteniendo, incluso bajando un poquito, ¿eh? En Oviedo, en estos momentos, están en 32 casos. En Viveiro la bajada es bastante significativa día tras día, 134. También en Xove están en 32. Y luego, por ejemplo, en municipios como Burela, 46. Anda siempre rondando la cuarentena. Foz, ligera subida, está en 13. Y Ribadeo está en 28. El municipio que últimamente está registrando más subidas de casos de coronavirus acumuladas a lo largo de los últimos 14 días es Ribadeo, con 28 casos en esta jornada de hoy. Más o menos está así la tendencia, aunque por el momento no son las cifras tan alarmantes como habíamos tenido recientemente y que obligaron a que se fueran tomando esas medidas más restrictivas en lugares como Viveiro, Xove, Cervo, Burela, y que ahora ya evidentemente las tenemos todos. Además de este asunto, en materia de sucesos, te cuento que en la jornada de ayer hubo un accidente a la altura de la ITV, en el municipio de Foz, en la zona de Nois, en el que una mujer resultó herida y tuvo que ser excarcelada a consecuencia de la colisión entre 2 turismos. Ocurría por la mañana, sobre las 10:30 de la mañana, y fue necesario la participación de los bomberos con el equipo de excarcelación para poder sacarla del vehículo y posteriormente recibir la atención médica necesaria. Ocurría más o menos a la altura de la ITV este domingo, por la mañana, a las 10:30 de la mañana. Además, en este día de hoy te vamos a contar otros temas que van marcando la jornada, como el plan de rescate. El plan de rescate de la Xunta de Galicia, por una parte, y luego el plan de rescate de las diputaciones, por la otra. No hubo entendimiento. De hecho, la hostelería lamenta que no se entendieran las administraciones, pero la Xunta ya empieza a ponerse en marcha. Señalan que, bueno, que el objetivo es que las ayudas lleguen con la máxima urgencia, y entonces empiezan a tramitar ese segundo plan, para el cual pone la Xunta de Galicia 75 millones de euros. Desde la Diputación de Lugo lamentan que no hubiera entendimiento y que la Xunta no alcanzara a aportar el 1% de su presupuesto para la hostelería, que es lo que sí que hacen desde la Diputación de Lugo, poner el 1% de su presupuesto para ayudar a la hostelería. Consideran que es duro para ellos porque tienen que retirarlo de otros asuntos, pero que de todos modos van a llevarlo a cabo porque ven que es un sector que lo está pasando mal. Luego, el Ayuntamiento de Cervo ultima la tramitación de unos presupuestos para el año 2021 que sean realistas y prudentes y condicionados, eso sí, a la coyuntura actual de la crisis sanitaria. Ascienden a 6,5 millones de euros. Es un 3% menos que el anterior ejercicio. Y desde la Administración local siguen con una decidida apuesta por la gestión pública, indican, siendo el municipio de Galicia que más servicios ejerce de forma directa. Tenemos muchos temas más para contarte en esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros a lo largo de todo este tiempo de radio en el 88.8 del FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro, que se nos escucha un poquito mejor. También hablaremos de ese recurso de alzada que ha presentado un vecino de Ribadeo contra un proceso de selección de dos peones medioambientales realizado en el Ayuntamiento de Ribadeo. Esta persona, Arturo Fernández, más conocido como Carrete, había quedado en un primer momento en segundo lugar, pero luego se revisó el acta y le pasaron al cuarto lugar. Considera que se ha hecho una injusticia y, por lo tanto, ha presentado recurso de alzada. Escucharemos también las explicaciones al respecto del alcalde de Ribadeo. Y mucho más. Quédate con nosotros y vamos a hablar también del tiempo. Ahora el cielo está nublado, se ha puesto bastante gris el asunto y se espera alguna que otra precipitación, en principio débil, sobre todo ya en la jornada de mañana, cuando ya las precipitaciones serán más intensas y el viento será todavía más fuerte. Ahora en Ribadeo tenemos 16 grados, pero el cielo está gris, cubierto y va a seguir así todo el día, con viento moderado del suroeste. Mañana cubierto otra vez, pero con lluvias bastante intensas esperan y vientos moderados y fuertes del suroeste. Para mañana la temperatura mínimas de 14 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 19. Vamos a ver también qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay un poco de viento también en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiuco está transitable, pero con precaución, y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Estamos comenzando el mes de febrero, 1 de febrero. ¿En qué santoral andamos? Nos lo cuenta enseguida, como siempre, con anécdota y música incluida, Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Brígida, la santa más conocida de Irlanda. Por este motivo, el nombre Brígida o Bridget o Brigitte es más conocido especialmente en zonas del ámbito anglosajón. Tenemos a personajes como la actriz Bridget Fonda en la realidad o en la ficción, a Bridget Jones, protagonista de la famosa saga de películas y novelas. En el ámbito francés también tenemos que destacar a dos Brigitte. En primer lugar, a Brigitte Macron, esposa del presidente de la República de Francia. Y por supuesto, quizás la más famosa a nivel universal, la actriz y cantante Brigitte Bardot. Con su mambo italiano, ponemos fin al santoral de hoy. ¡Feliz 1 de febrero! To do the mambo like crazy, and hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more the mozzarella, hey mambo italiano, try an enchilada with a fish of bacalhau, hey gumba, I love how you dance, rumba, but take some advice, my son, learn how to mambo. Quesadilla, get a happy in the pizza when you mambo italiano.
Ahí estamos, mambo italiano. Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida te vamos a hablar también un poquito de salud, que de cuando en cuando tenemos que mirarnos la salud más allá del coronavirus, que hay muchas otras patologías y muchas otras cositas, por cierto, que nos vienen asociadas a esta nueva forma de vida que tenemos.
Carmen, ¿a qué edad comenzó a pronunciar la R tu hijo?
Pues la verdad no me acuerdo, pero no te preocupes, ya lo hará.
Sí me preocupa, sí.
A lo mejor es por el uso de las mascarillas. He leído en una noticia que acarrean malas consecuencias vocales, entre otras cosas.
Por eso, me voy a poner en contacto con un profesional.
Servicio de Logopeda EMA, Academia Mariña, 982-58-5098.
Hablamos a continuación de salud ocular y lo hacemos con Esther Rego, la responsable de óptica Rego en Viveiro. Ella nos va a dar algún que otro consejito, seguro, ahora que estamos tan enganchados a las pantallas. Esther, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Juana, ¿cómo estás?
Estamos, pues últimamente, moi acostumados a estar diante dunha pantalla. Se non é dunha pantalla de ordenador, é dunha pantalla de teléfono móvil, se non da televisión e demais, porque claro, entre o teletraballo, a pandemia, e tamén o aburrimento que temos, porque moitas cousas non se poden facer. Moitas veces nos enganchamos a estas cousas, pero esa luz non é del todo boa, verdad? Ou incluso é bastante perniciosa para os nosos ollos.
Certo, Juana, dices unha cousa correcta. Efectivamente, a situación que estamos vivindo obligounos a cambiar nosos hábitos de vida. Nos facemos unha vida, probablemente por fora, podemos tomar algo os compañeros, traballábamos, obviamente, pero o teletraballo non existía máis que en certos sectores moi concretos, logo a educación a distancia ou educación online pues, tampouco estaba moi implantada, moi desarrollada, non? Pero, bueno, esta situación obligounos a cambiar estos hábitos y bueno, hay que adaptarse a ellos. Efectivamente, esto, pues, esta sobreexposición, porque realmente son muchas horas las que botamos diante de dispositivos electrónicos, va a nos pasar factura en dos cuestiones. Una, mediación, sobre todo en los rapaces, los nenos, problemas oculares derivados de la luz que nos emiten estos dispositivos. Entonces, bueno, pues unas recomendaciones que recomendamos hacer, o sea, para todo usuario, tanto adultos como rapaces, pues sería pues eso, descansar cada X tiempo, como que se llama a regla 20-20-20, eso es decir, esa regla, pues dícese que cada 20 minutos mirando una pantalla o haciendo algo un trabajo cerca, deberíamos mirar algo hacia longe, ¿no? Hacia pues 6 metros de distancia durante 20 segundos. Eso que fai é que o noso sistema acomodativo pues, se relaxe e evite espasmos acomodativos. Por outro lado, pues, é moi importante que debido a que botamos demasiadas horas frente a este tipo de expostos, a este tipo de luz, é moi importante que usemos unhas lentes ou unhos protectores ou unhos filtros ben nos dispositivos ou ben que é o máis fácil e máis práctico nunhas gafas. A xente que, por exemplo, xa leva gafa graduada, pois porque necesita para a súa corrección óptica, se incorpora un filtro que chamase OBSS, Blue Safe System, e, bueno, que fa ese filtro é cortar e filtrar toda esa luz dañina que nos perxudica para a nosa retina e noso sistema nervioso ocular. Tamén hai a disposición para toda a xente que non ten que usar gafa por motivos de corrección, e hai unhas gafas que son xa premontadas, que se dispensan así para con un filtro precisamente para esto. De feito, os rapaces, os nenos que ahora mesmo están moi metidos co tema de aula virtual, todo eso digo yo porque son madre, tamén teño dos nenas e estamos pues, con este tema de voltas, é necesario que usen este tipo de protección porque son nenos que están fumándose o ollo e aún pues, eso queda lle moitos anos para usar este tipo de tecnologías. En edad adulta intentamos prevenir que en edad adulta teñan pues, problemas importantes de visión.
É importante entón utilizar este tipo de gafas, pero non hai nin que regular nin nada. Ti vas a óptica e pides esas gafiñas, como se chama isto?
Son filtros para luz azul, uh-huh. Es decir, hai distintos laboratorios, o que sí debemos buscar é un filtro que este aprobado por la FDA, porque claro, hai distintos filtros, pero non todos teñen a mesma eficacia, non? Entonces, hai filtros que funcionan por reflexión, o que fan é reflejar esa luz azul que nos chega a lente, co cual atenúa, pero non corta. Despois hai filtros que o que fan é cortar, bloquear. Por iso nos recomendamos, por exemplo, o filtro eso, o Blue Safe System de Prazotical, porque é un filtro que está completamente aprobado pola FDA, que regula e que corta todas as longitudes de onda que son dañinas.
Pues é moi interesante, entón, este tipo de elemento porque estamos pendentes das pantallas todo o día, tamén os nenos que...
Efectivamente. Tamén existe o tipo de filtros para colocar nos dispositivos. Pero claro, eso, lógicamente, non é moi práctico porque, bueno, pues teníamos que tener uno para pantalla, otro para móvil, otro para tablet, sí, es decir, sí. Es un poco, bueno, pues eso, complejo, ¿no? Es decir, poder adaptar ese tipo de protección. Más práctico es que tenemos una gafa que no tenga grabación, apoñemos, cuando estamos trabajando y cuando terminamos de trabajar, retirámosla y nada más. Es decir, ve siendo como un EPI de protección realmente.
Un EPI de protección y, al fin y al cabo, como las gafas de sol que sacamos cuando fai sol para proteger los ojos, pero diante de las pantallas de ordenadores y demás. Pues está muy bien, interesante para cuidaros nuestros ojos que teñen moito cansancio, por cierto. Y después, falemos un poco de cómo ides a organizar todo este asunto, porque ahora, con las nuevas restricciones de la Xunta de Galicia que van a durar a lo menos, esperemos que y rematen, pero a lo menos hasta mediados de este mes de febreiro. ¿Cómo facedes vos? Supoño que eso es una actividad esencial, ¿no?, en la parte sanitaria que tedes. Entonces, no sé si tedes a limitación de pechar a 6 o no.
Efectivamente. Nuestra profesión es considerada una actividad esencial. Entonces, bueno, pues nos no tenemos restricciones de cierre hasta las 9:30. Pero bueno, realmente no es lo que vimos, porque pensámoslo así, y bueno, supongo que será más práctico, fue un poco ampliar un poco horario. Es decir, de forma que queremos dar un servicio continuo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque entendemos que las personas ahora con trabajo pues van adaptando a su jornada laboral en función, pues eso, las necesidades de cada uno. Entonces, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8:30, que era nuestro horario que teníamos vigente hasta antes de la pandemia, tenemos un servicio de urgencias que, llamando teléfono de óptica, pues atenderá como una cita normal, o sea, sin problema ningún.
Perfecto. Entonces, ¿lembras o teléfono? ¿Estaría bien?
Sí, o teléfono 982-56-29-16.
Perfecto, pues ahí tenemos un servicio básico. Esperamos que vaya bien, esperamos que paséis bien este tiempo de restricciones máximas, que todos podamos celebrar de algún xeito cuando salgamos de esta, que estamos a pasarlo muy mal entre todos, también sí. Todo tecido económico y social, pero bueno,
la verdad
algún
que estamos pasando mal, pero estoy convencida que vamos entre todos vamos a salir, y yo pienso que ahora esa como que ya estamos casi viendo a luz, ¿no? Cóstanos, porque hay bastantes nubes aún que no nos dejan ver sol de brillar. Pero hay que pensar que está ahí ya, o sea, que a vuelta de la esquina ya estamos todos otra vez volviendo por reuniones con la gente que queremos, se vuelve un poco más a nuestra normalidad. Y mientras tanto, no volvemos a la normalidad, pues eso, intentemos hacer de esta nueva normalidad una normalidad pues agradable a los que están con nosotros, ¿no?
Facilitando un poquito la vida. En eso estamos. Muchísimas gracias, Esther, que vaya muy bien.
Muchas gracias a ti, Juana. Un beso. Chao.
Ya ven, hay que tener cuidado con la vista, que ahora que estamos enganchados, porque claro, nos queda poquito que hacer y tenemos a veces tiempo libre y luego los niños tienen que teleestudiar y todos teletrabajar, estamos enganchados a los dispositivos y estamos perjudicando nuestra visión. Tenemos que cuidarla. Ahí tenemos soluciones y bueno, luego pues eso, que también sabemos que ellos desde Óptica Rego están a nuestra disposición, que es un servicio esencial. No tienen las cortapisas que sí que tienen otros otras actividades, etcétera, etcétera. Por cierto, respecto a lo de las actividades que tienen que cerrar y no tienen que cerrar, todavía quedan algunas incógnitas en algunos sectores. En principio, por ejemplo, otro día nos consultaban sobre las agencias inmobiliarias, ¿de acuerdo? ¿Qué tenían que hacer? Si tenían algún tipo de restricción a la hora de realizar su trabajo las agencias inmobiliarias. Les cuento, consultamos el tema con la Xunta de Galicia, que no ha tenido a bien contestarnos por ahora. Con el Gabinete de Comunicación de la Consellería de Sanidad. Sin embargo, sí que hemos consultado también el asunto con una asesoría, con asesores Viveiro, y nos ha indicado que en principio, por ejemplo, para operar una agencia de viajes no tiene problema, o perdón, una agencia de viajes, no una agencia inmobiliaria, no tendría problema, puesto que pueden tanto recibir en oficina a la gente, porque es un trabajo, están realizando una función laboral, ellos pueden recibir siempre y cuando no se pasen del aforo y pueden tener su horario y igual. También podrían mostrar pisos, realizar algún tipo de recorrido que tengan que realizar, etcétera, guardando las distancias de seguridad, manteniendo la mascarilla, aforos y demás. Pero se trata de una actividad laboral, con lo cual, en principio, y según las interpretaciones que se pueden ir haciendo de SEDOGA y demás, y analizado insistimos, por Viveiro Asesores, no tendrían inconveniente en realizar ese trabajo. ¿De acuerdo? Es una actividad laboral, se puede desarrollar al igual que otras actividades laborales están desarrollando o estamos desarrollando todos, con cuidado, normativa COVID, etcétera, etcétera. Más adelante hablaremos con una asesoría para tratar estos temas y otros que siempre generan algún tipo de inseguridad, porque uno ya no sabe cuándo va a salir a la calle y le van a multar, ¿verdad? O no sabe cuándo va a hacer algo y le puede venir una sanción. Si sabemos lo de la mascarilla, las distancias y lo de que están cerrados los locales de hostelería, pero luego hay muchos otros trabajos que no están tan claros hasta dónde pueden llegar sus permisos o no. Así que más o menos pues también iremos analizando esos temas poco a poco. 5 minutitos para la 1 del mediodía. Saben ustedes que esos negocios de hostelería y el comercio son de los más afectados a nivel económico, además de toda la cadena que va emparejada, así como la distribución, los productores y demás. Y se están organizando una serie de rescates, ¿no? El plan de rescate del comercio y de la hostelería. En ese plan, lamentablemente, no se pusieron de acuerdo la Xunta y las diputaciones, ni tampoco con la FEGAM, porque incluso en el seno de la FEGAM hubo disensiones sobre quién tenía que organizar el papeleo y las gestiones. Algunos ayuntamientos de la FEGAM, algunos representantes de la FEGAM decían que tendrían que ser los ayuntamientos y otros decían que tenía que ser la Xunta, que ya tiene establecido todo el mecanismo para poder actuar de forma ágil. Como no hubo acuerdo, más o menos cada uno va a dar sus ayudas por su lado. Más o menos es así. Desde la hostelería lamentan que no haya habido acuerdo y se sienten pues un poco defraudados porque las administraciones no se hayan puesto en común en algo tan importante como echar un cable a estos sectores económicos. Vamos a escuchar por una parte a Alfonso Rueda, que es el vicepresidente de la Xunta de Galicia, y por otro también a Pilar García Porto como portavoz de la Diputación de Lugo respecto a ese desencuentro de la última reunión del otro día. Alfonso Rueda dice que aunque no se hayan encontrado de esta, ellos van a aplicar su plan de rescate desde ya.
Sí, bueno, os propios representantes do cluster non lo decían. O gallá que esta fora a única, a última ocasión na que fai necesario, na que vai ser necesario axudar. Probablemente siga sendo necesario e eu creo que vou que falemos. Isto xa digo que ten tamén as súas partes positivas e o gallá que ao final cheguemos un consenso que todo o mundo ten que entender é que ante as peticións unánimes do propio sector é que isto non é unha discusión entre administracións que non teña ningún obxecto, é que é un intentar poñerse de acordo para trasladar unhas axudas, e se os que están esperando as axudas din que non queramos, non queremos un sistema de diseminación, pois o lógico é facerlles caso. Por tanto, nos llevamos a facer, pero a ver se somos capaces, mentras nos sigan dicindo que o sistema ten que ser este, desde logo a Xunta de Galicia seguirá facendo se cree que e creemos que teñen toda a razón do mundo. Pero, primeiro, volvo a decir, mantendido, estou seguro que, ademais da Diputación de Orense, haberá outras entidades que se sumen a isto e que digan, oiga, eu quero que os meus cartos se distribuyan rapidamente, por lo tanto, os sumo a cantidade total, e, por suposto, nos non temos, estaríamos encantados, sería magnífica nova, que incluso os que os estaban aquí sentados se sumaran. Creo que...
Pues está refiriéndose a esa última reunión que celebraban el viernes cuando hubo el desentendimiento. Por su parte, las diputaciones de Coruña, Lugo y Pontevedra no han encontrado acuerdo con la Xunta. Ellas lamentan que se pierda la oportunidad de un plan coordinado de rescate a la hostelería de 140 millones y apuesten por destinar en solitario solo 75 millones para todos los sectores. Lo que pedían estas diputaciones era que la Xunta llegara al 1% de su presupuesto para destinarlo a la hostelería. Y eso es lo que van a hacer ellas. Así lo explica desde la Diputación de Lugo Pilar García Porto.
Dende a Deputación de Lugo queremos dicir alto e claro que vamos a manter o noso compromiso, cal viñemos a manifestar a estas reunións nas que se buscaba un acordo para salvar, rescatar os sectores máis afectados pola crise económica derivada da pandemia, un compromiso, como digo, do 1% do orzamento da institución provincial, da Deputación Provincial de Lugo para o ano 2021. Creemos que é un esforzo doble por un motivo claro, e é dicir, as diputacións, ao igual que acontece cos concellos, non recibimos fondos do Estado extras e non recibimos fondos da Unión Europea extras e con carácter non reembolsable. É dicir, temos que facer este esforzo do noso propio orzamento e de traelo de outras inversións que non son menos importantes para as provincias. Pero non se trata de contar as lástimas, nin como hai que facer este tipo de esforzos, sino de sacalos adiante, porque neste momento hai unha serie de sectores, entre os que está o de hostelería, todos os vinculados ao turismo, que necesitan o esforzo de todas e cada unha das administracións, ¿no?
Por su parte, los hosteleros están decepcionados por la falta de acuerdo entre diputaciones y Xunta para ese rescate. Lamentan que incluso en esta situación fueran incapaces de arrimar el hombro para ayudar al sector. Son palabras de Cheche Real, que es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de la provincia de Lugo. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos aquí en directo contigo para seguir informándote de esos temas que van marcando nuestra actualidad. Uno de ellos que va marcando la actualidad, la verdad, es este que acabas de escuchar de nuestros compañeros de COPE Galicia, que tienen relación con nuestra comarca, con Ribadeo, y es ese macabro hallazgo, como te hemos comentado también al inicio de informativo, de los huesos de un cadáver que le dejaron a una mujer a la puerta de su casa. La verdad es que ninguno nos querríamos ver en esa. Es algo muy desagradable, es pues una circunstancia triste también, y por el momento hay que destacar que por el momento esta familia, bueno, esta mujer no ha interpuesto la denuncia ante la Guardia Civil, no ha puesto denuncia como tal, según explican desde la familia. Sí que lo ha notificado a la Guardia Civil, evidentemente, porque te han dejado a las puertas de casa unos restos humanos y hay que notificarlo porque se han sacado de un cementerio, se han sacado de un nicho. Estamos hablando de varios asuntos. Por una parte, de una profanación de una tumba, de algo que podría ser un delito, y además también de algo que tiene que ver con la salud pública. Entonces, se notificó a la Guardia Civil y la Guardia Civil solicitó a la familia que, por el momento, custodiaran esos restos en un nicho familiar, mientras le buscaban una nueva ubicación a los restos de ese cuerpo. ¿De dónde proceden esos restos? Bueno, hace muchos años, según explican desde la familia, un joven, un chaval joven, que era portugués, falleció y no tenía medio de recibir sepultura. Y bueno, pues hay familias que tienen a lo mejor unos nichos comprados y están vacíos y lo cedieron. La familia de esta mujer, sus padres, cedieron ese nicho para que albergara los restos mortales de ese joven que había fallecido muchos años atrás. Cuando hace unos cuantos años ya también se vendió el panteón, ya iba en la venta esa condición de que había una persona ahí enterrada, que había los restos humanos de alguien, y bueno, que teóricamente tenía que ser competencia del comprador. Y ahora, pues claro, esta mujer se encontró con esa sorpresa, como les decimos, tan macabra, tan desagradable, a la puerta de su casa en una bolsa de plástico. Ella se pensaba que era el pan que le había dejado un vecino para el perro, porque esas cosas ya saben ustedes que son habituales. Pues me ha dejado aquí una bolsa de pan para el perro, y cuando abrió y vio los huesos, que eran restos humanos, ató cabos y enseguida pensó, pues va a ser esto. Como les decimos, no se ha puesto denuncia, piensan que ha sido esto. Estos son elucubraciones, por lo tanto, no es ninguna no es ningún señalamiento hacia ninguna persona, pero es lo que se piensa que puede haber ocurrido. Hemos hablado con el párroco de la Devesa y de Rinlo, e indica que no tienen ninguna petición formal para abrir el nicho. Es decir, cuando uno va a sacar restos o meter el cadáver de alguien, el cuerpo de alguien, unos restos, o utilizar un cenicero en un cementerio, tiene que pedir una licencia para poder abrir y para poderlo introducir, o para poder abrir y para poderlo sacar. Se tiene que pedir una licencia a la parroquia o al ayuntamiento, a la parroquia si es del obispado el cementerio, o al ayuntamiento si es municipal, y también habría que pedir uno a Sanidad. Pero en este caso, pues a la parroquia al menos no le han pedido ningún permiso. Por eso indicamos que podríamos estar hablando de una profanación. En fin, el tema es muy escabroso, es muy desagradable, y así está la situación. Es una vecina de Rinlo que se ha encontrado con esta situación, y en estos momentos esos restos están atesorados, están guardados en un nicho que es de propiedad de ella, hasta que la Guardia Civil le diga a qué otro sitio tendrían que derivarlos, puesto que la Guardia Civil le dijo que los guardara momentáneamente en un nicho de su propiedad, pero que posteriormente se trasladarían a alguna parte de esto hace una semana, semana y pico. Esta es una de esas noticias que marcan la actualidad, que nos marcan la verdad, porque nos deja a todos con los pelos de punta. Pero en este día de hoy tenemos otros temas que también son importantes y destacables, y que vamos a ir resumiendo, explicando, detallando también a lo largo de los próximos minutos. Hablaremos de ese proceso de selección que ha sido recurrido con un recurso de alzada por parte de un vecino de la localidad de Ribadeo, una selección para dos peones medioambientales. Hablaremos de hecho con él para que nos cuente cuál es su versión, y también escucharemos la versión del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y hablaremos del Illapancha Challenge, que se está celebrando, se está retransmitiendo vía streaming, y no es lo que fue en el año 2019, desde luego. no es lo mismo, al menos en cuanto a evento, en cuanto a esa multitud de gente que fue ahí a ver a los surfistas cabalgando las olas, pero sí que puede dar una gran dimensión o trascendencia a nivel internacional de lo que es Ribadeo, Isla Pancha y todo el entorno. Vamos a escuchar también distintas posiciones respecto a si debería o no debería tener lugar ese campeonato en estos momentos y en la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Sobre la situación epidemiológica en la comunidad gallega en general, ya saben que es grave, pero en la provincia y en nuestra zona, en la Mariña Lucense, la curva va decreciendo. Se va moderando bastante el número de contagios de coronavirus y esos ayuntamientos que en principio eran tan preocupantes como Viveiro, Xove o Vicedo han ido aminorando el número de positivos. En Viveiro, en este día de hoy, son 134. En Xove son 32, ya ha bajado mucho. Y en Vicedo están en 32 también. Luego está Burela con 46. Burela anda ahí en la cuarentena siempre. Y en Ribadeo sí que se ha experimentado un incremento con 28 casos. 28 casos. El resto de los ayuntamientos de la Mariña, más o menos como estaban. Foz tiene 13, pero la mayor parte de los otros ayuntamientos también anda por debajo de los 9 casos positivos. Sí hay que lamentar un par de fallecimientos que acontecieron este fin de semana, de los cuales informó el Sergas. Un hombre de 83 años de edad que el sábado fallecía en el hospital La Mariña. Hombre de 83 años de edad. Y también una mujer de 89 años de edad que también fallecía el sábado, en este caso en el asilo de Ribadeo. En cuanto a la presión asistencial, en esta jornada de hoy tenemos a 9 personas ingresadas en el hospital La Mariña. Una de ellas está en la UCI. Pues vamos poco a poco contando, detallando todas esas noticias que marcan nuestro día a día en esta jornada de hoy. Un pequeño alto en el camino y vamos desarrollando cada tema.
Colegio Nosa Señora do Pilar. Este ano estamos de aniversario. 75 anos con todos vos. Dende 1946, comprometidos coa educación na Mariña. Infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe con auxiliar de conversa. Único centro veda da Mariña, acadando neste curso o nivel de excellence. Exámenes oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 22 de marzo. Pero, sen compromiso, poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestrutura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Vamos a ello, 28 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de ese asunto tan macabro, de ese hallazgo, de esa especie de sorpresa desagradable que se topó una mujer de Rinlo, de Ribadeo. Se encontró a la puerta de casa una bolsa de plástico, ya lo hemos comentado, con unos restos de huesos procedentes de un cadáver. Primero pensó que era pan que le deja un vecino para el perro, pero abrió la bolsa y descubrió eso tan truculento. Y luego, pues atando cabos, piensa que podrían proceder de un nicho que había sido de su familia, pero que vendió hace muchos años ya, ¿eh? Mucho tiempo atrás, ese nicho había sido cedido precisamente por su familia para enterrar a un joven portugués que falleció sin tener medios para recibir sepultura. Según explica el párroco de Rinlo, José Boullosa, en la parroquia no se ha pedido permiso para abrir la sepultura ni retirar los restos. Para abrir una sepultura se necesita normalmente una licencia de la parroquia, si es parroquia del cementerio, o del ayuntamiento, si es municipal. Y otra sanitaria, en este caso sería de la Xunta de Galicia, así que por lo tanto podríamos estar ante algo presuntamente delictivo. Y nada, ante este hallazgo la mujer pidió consejo al cura, este le recomendó acudir a la Guardia Civil para que llevara a cabo la investigación. La benemérita comprobó el acta de defunción del joven portugués, el que estaba en ese nicho familiar, y ahora los restos los han depositado en otro nicho que también son propiedad, en este caso, de esta mujer, mientras se realiza la investigación pertinente y se le cambia de lugar. Porque claro, cuando vendió, según nos explican desde la familia, cuando esta mujer vendió el nicho, la condición era que ya ese nicho estaba ocupado. Estaba ocupado por los restos de este joven portugués y eso ya iba como en el contrato que formalizaron. Con lo cual la sorpresa hasta tampoco tendría mucho sentido ahora. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, al respecto. Dice que no tiene nada que ver este asunto con cementerios que sean de su competencia, pero le parece pues algo muy desagradable.
Desde o Concello de Ribadeo desconocemos esta situación que foi amplamente difundida a través dos medios de comunicación. De feito, esta situación de restos humanos non ten que ver cos únicos dous cemiterios de competencia municipal, que son os de Ribadeo e os de Ove. Nos soubemos hai días que a Garda Civil se puxo en contacto coa policía local para ver a posibilidade de se o Concello puidese recoller ou puidese custodiar uns restos humanos no propio cemiterio municipal, aínda que ao final non se chegou a facer ningunha entrega por parte da Garda Civil. En todo caso, como valoración desta situación, máis aló das posibles faltas ou das responsabilidades que poidan existir nesta macabra actuación, xa que estes procedimentos deben ter autorizacións administrativas sanitarias, etc., con independencia de se o cemiterio pois é municipal ou é da igrexa. Máis aló de todo isto, a nos parecenos unha terrible falta de humanidade e de principios éticos esta situación que describen estas informacións de prensa.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde de Ribadeo, que le parece de terrible falta de humanidad. En principio, la familia que ha encontrado, la mujer que ha encontrado estos restos, no tenía pensado denunciar. Por el momento no ha presentado la denuncia porque tampoco quiere hacer daño, no quiere perjudicar a la persona de la que presuntamente está sospechando. Pero bueno, así está la situación y veremos en qué queda la cosa. Desde luego, el asunto es muy desagradable y muy truculento, ya lo ven. Vamos a hablar de otros temas que también son destacados en este día de hoy, también relacionados con Ribadeo, porque se está celebrando, sí, se está celebrando, casi nos ha pillado por sorpresa a todos, el Iapancha Challenge. Es el segundo torneo, el segundo campeonato de olas gigantes, que le dio unas dimensiones mundiales a la zona de Ribadeo en el año 2019. Fue un campeonato que llamó muchísimo la atención y al cual vinieron estrellas del surf. ¿Qué ocurre? Que claro, en el 2019... nuestra vida era de otro color, absolutamente distinta como la tenemos ahora. En el 2020 no se pudo llevar a cabo por las circunstancias sanitarias y en el 2021 se celebra a pesar de las circunstancias sanitarias. Para esto ya hay diferentes versiones, gustos y colores y por lo tanto diferentes matizaciones. Desde la organización dicen que ellos lo tienen todo controlado, que pueden hacerlo, que cumplen con la normativa y que además va a ser bueno para darle una dimensión internacional a Ribadeo. Nos explica sobre ello José Luis Díaz, de la organización del Iapancha Challenge, los equipos que forman parte de esto y también que cumplen la normativa.
Cada equipo tiene pues un piloto y el surfista que va a estar en la ola. Todos los equipos llevan su piloto, que es quien asiste en todo momento, tanto para colocarlo en la posición adecuada para surfear la ola, como para posteriormente, en caso de que el surfista se vea en dificultades, pues poder rescatarlo.
Eso es como más o menos están conformados los equipos. Sí, señala que ellos cumplen la normativa, que pueden llevar a cabo este campeonato.
Nosotros cumplimos todos los requisitos necesarios para la celebración de estas características, ¿no? Es decir, que por supuesto, si estas circunstancias no se pudiesen dar, porque en caso de que algún organismo oficial, pues no lo haríamos, pero sí cumplimos totalmente la normativa que te permite hacer este tipo de eventos.
También hemos preguntado si podían asegurar que no iba a haber masificación, que no iba a haber un montón de gente ahí intentando ver el espectáculo, como ocurrió en el 2019, y dice que para eso han pedido que todo el mundo lo vea por streaming, que no acuda, y cuentan con la ayuda y el apoyo de las fuerzas de seguridad.
Sí, ya estamos con una colaboración además muy buena por parte de la Guardia Civil, que ha hecho un control de accesos, pero la gente ha respetado el mensaje y no está viendo ningún tipo de problema ni incidencia con eso, por supuesto que nosotros el esfuerzo lo hacemos en todos los sentidos, en toda la retransmisión, sea en directo y online, para que todo el mundo lo pueda ver y disfrutar desde cualquier parte del mundo sin tener que estar aquí, ¿no?
Esta es una de las visiones, la de la organización. Luego tenemos otra de las visiones desde ACISA, desde Ribadeo. Jesús Pérez, el gerente, indica que no es el momento más adecuado para celebrar este tipo de evento y desvincula la marca ACISA, digamos, la asociación del mismo. Dicen que ellos no han tenido nada que ver, que en circunstancias normales les gustaría, pero ahora no les parece apropiado.
ACISA ni organiza, ni colabora, ni tiene relación alguna con este evento. Ni en este año ni en ningún otro, pero especialmente en este año ACISA no tiene ningún tipo de relación con la organización de este evento. Me parece bastante importante resaltarlo porque no así en prensa, pero sí en redes sociales se hizo público nuestro nombre como si formásemos parte de la organización y bajo ningún concepto. Y queremos aclarar esto por una circunstancia bastante importante a nuestro entender. Es lo poco apropiado que consideramos que se celebre este evento en Ribadeo. Estamos en la situación epidemiológica en la que estamos. En estas horas hay 27 casos activos de coronavirus en Ribadeo. Las personas que suelen venir a estos eventos, entendemos que, así se dijo siempre, venían de todas partes de España e incluso de otros países, como puede ser Portugal, como puede ser Inglaterra, como podía ser Francia. No nos parece que sea precisamente el momento de, en el máximo pico de la máxima ola de la pandemia, hacer un evento de este tipo. Nosotros no tenemos nada en contra el Panchorro, eso también queremos que quede muy claro. El Panchorro en su momento, en las anteriores ediciones, fue un evento que ha funcionado muy bien como promoción turística, sin ninguna duda, pero este año no hubiese pasado nada por no hacerlo. Es más, probablemente pueda pasar algo por hacerlo. Esperemos que no, pero pueda pasar algo, porque a nosotros nos gustaría saber cómo la organización va a controlar que no se desplace gente a ver el evento, a los acantilados, al paseo marítimo, cómo se va a garantizar la distancia de seguridad una vez que los surfistas están en tierra. Hay que recordar que un evento como este no solo mueve surfistas, traen 30, 40, 50, 100 personas, miembros de equipos a mayores. Entonces, hay una serie de incongruencias demasiado grandes.
Pues no lo ven oportuno, no lo ven adecuado por parte de ACISA. También se ha pronunciado al respecto el alcalde de Ribadeo sobre la idoneidad o no de realizar este festival, este campeonato de olas en este momento.
Nos non temos ninguna comunicación formal ou solicitude de autorización do que pudera ser de competencia municipal, como a reserva de aparcadoiros ou a xestión de tráfico de vehículos polos viais municipais, etc. Algo que, evidentemente, tampouco se podería ter autorizado en ningún caso dadas as restriccións que imperan en Galicia decretadas pola Xunta de Galicia, precisamente. As competicións ou probas deportivas no mar non son competencia municipal, polo que tampouco se puderan ter autorizado polo Concello no caso de teren sido presentadas. Desde o Concello de Ribadeo descoñecemos como os surfistas chegaron ata Ribadeo, por que tipo de controis pasaron, quen os verificou ou se teñen controis sanitarios. Como reflexión a esta situación, pois cabe dicir que a planificación de todo tipo de eventos deportivos debe estar feita coa antelación necesaria para que as administracións que poidan ter algo que ver pois poidan emitir as autorizacións pertinentes e, para o caso de telas, deberían ser comunicadas ao resto de administracións polos condutos regulamentarios establecidos.
Bien, pues no tiene, por lo tanto, las notificaciones oportunas o los permisos oportunos el alcalde de Ribadeo. Seguimos con esas impresiones respecto al Illapancha Challenge. Desde ACISA Ribadeo piensan que este momento no sirve este tipo de celebración. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna repercusión a nivel económico local. Dicen, está todo cerrado, no hay bares abiertos, la hostelería no va a ganar nada, el comercio no va a ganar nada, ¿para qué se organiza ahora mismo?
Y por otro lado, bajo nuestro punto de vista, bajo el punto de vista empresarial y de la sociedad, es que nos estamos pasando el día pidiendo responsabilidad, pidiendo seriedad, no solo nosotros, que al fin y al cabo nosotros somos la última parte de la cadena, sino las administraciones, el Concello, la Xunta, el Gobierno, todo el mundo está pidiendo que se limite al máximo lo posible los desplazamientos, los eventos, todo este tipo de contactos. Y hacerlo ahora no tiene
bajo mi punto de vista, o bajo nuestro punto de vista, ningún sentido. Alguien debería de explicar si tienen los permisos adecuados para llevar a cabo esta actividad. Nosotros, en el poco tiempo que hemos tenido para informarnos, no nos consta que tengan los necesarios permisos de las administraciones, al menos, porque las administraciones, hasta donde hemos podido saber, no tenían ni tan siquiera constancia de que se celebrara este evento. Un evento que dicen, además, que se prepara con muy poca antelación, porque cuando se detecta la ola hay que avisar corriendo rápido y corriendo a la gente para que venga, qué tal. Yo no sé si toda la gente que viene, viene con todas las pruebas hechas pertinentes y con todos los papeleos. Yo, evidentemente, como gerente de la asociación y en nombre de la asociación, confío que se cumplirán, pero desde luego no tiene ningún sentido. Estamos yendo contra el propio sentido común. Tenemos a la hostelería cerrada, tenemos al comercio cerrado parcialmente, están los gimnasios cerrados, para salir de casa tienes que salir solo o con un conviviente. Poco sentido tiene en el día de hoy que se celebre este evento. Yo espero que desde luego no pase nada malo, que se pase todo como tenga que pasar, que no surja ningún tipo de problemas, pero sí me gustaría acabar con un detalle bastante importante. Tan fácil es como entrar en la página web de la Federación Gallega de Surf y comprobar cómo tienen publicado que no se debe de llevar a cabo ningún tipo de evento de esas características. Simplemente desde ACISA lo que venimos pidiendo, lo que queremos pedir es sentidiño, por favor. Estamos haciendo un sobreesfuerzo, todos espectacular, especialmente el empresariado, que está cerrado, que está perdiendo dinero. ¿Qué sentido tiene hacer este evento hoy, que no va a tener repercusión porque no va a poder ir gente a verlo? Porque me imagino, bueno, las fuerzas de seguridad harán lo que tengan que hacer. Supongo que la Guardia Civil, la Policía Local van a tener que movilizarse para controlar que no haya aglomeraciones, para controlar que no venga gente de otros municipios a ver el evento. Es decir, se está generando una serie de problemas completamente innecesarios de generar. Evidentemente, me imagino que el evento se va a hacer. Yo simplemente les digo a los organizadores, los cuales no tenemos muy claro quiénes son, que para la próxima vez tengan un poco más de consideración con el empresariado, con la ciudadanía, y que, bueno, un evento que no es esencial, que se puede suspender, dado que no es una competición oficial, pues, hombre, la verdad es que no entendemos cuál es el sentido imperativo, la necesidad urgente y imperiosa de realizarse este evento. Cada uno tendrá que ser consecuente con sus actuaciones y desde luego, desearles y desear que no pase ni suceda nada.
Pues un evento que se está llevando a cabo en esta jornada de hoy en Lilla, Pancha Challenge, afirma también desde la organización que su opinión es distinta respecto a la repercusión que pueda tener este evento para Ribadeo, puesto que va a ser una repercusión a nivel mundial, va a ser, bueno, está siendo diferido a través de streaming y está dando una imagen de lo que es la zona de Ribadeo vendiendo marca, vendiendo turismo al fin y al cabo. Escuchamos de nuevo a uno de los organizadores, José Luis Díaz.
Bueno, yo no sé, yo creo que un evento de estas características que se va a ver en, no solo en España, ¿no?, sino en todo el mundo, donde está el pueblo tan maravilloso de Ribadeo, ¿no? Vamos a intentar que se hable de nuevo. En estas circunstancias o en cualquiera, este evento con esta repercusión en medios que va a tener, creo que repercute, cuando menos muy favorablemente, en lo que es el entorno y la comarca, ¿no? No le veo ninguna contraindicación. Yo respetamos desde la organización todas las opiniones y cada uno es libre de opinar como quiera, pero bueno, donde no coincido es que no sea favorable para el pueblo de Ribadeo esto, ¿no? Es todo lo contrario. Es un evento que cumple todos los requisitos y bueno, que hablen de ti, que hablen de ti en, no solo en España, sino en todo el mundo, creo que para cualquier zona es positivo y es bueno. La gente podrá de nuevo, porque bueno, esta comarca es conocida por muchísimas cosas y nosotros pues venimos aquí a hacer un esfuerzo, un sitio maravilloso, y por supuesto lo que queremos en todo momento es que cualquier repercusión sea siempre positiva, y si hablamos de temas económicos, pero cuando estás hablando de darle difusión a una zona a nivel nacional y a nivel mundial, creo que eso nunca puede ser, cuando menos, contraproducente, ¿no?
Ahí quedan, pues, las distintas versiones y explicaciones al respecto de ese campeonato de olas grandes Illa Pancha Challenge que se está celebrando esta mañana en la localidad de Ribadeo, en el entorno de la isla Pancha, de Illa Pancha, sin público y, bueno, pues con las garantías precisas de seguridad, según explican desde la organización, aunque ya ven que la situación es controvertida y que las opiniones al respecto son diversas, son divergentes. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, cuando faltan 15 minutos para las 2, y hablar de otro asunto que también es controvertido, y es esa oferta de empleo del Ayuntamiento de Ribadeo para dos peones medioambientales que ha recibido un recurso de alzada por parte de una persona que se presentó y se considera afectada.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Eres agricultor? ¿Sulfatas? Academia Mariña de Burela es centro autorizado para impartir cursos para la obtención del carné de fitosanitarios. Empezamos el 5 de febrero. Examen el 15. Llama al 982-585098. Infórmate en Academia Mariña.
Seguimos adelante, estamos en esta jornada de lunes hablando de un asuntillo pues laboral, la verdad, con un procedimiento de selección de dos peones medioambientales para el Ayuntamiento de Ribadeo, que ya el otro día les comentábamos que habían sido recurridos por una persona que en principio había quedado en segundo lugar y luego de repente, y después de haber estado expuesto como ocupante y apto para ese puesto y en segundo lugar, le relegaron a un cuarto. Considera que es una injusticia y viene a contarnos cómo ha sido el asunto. Él se llama Arturo Fernández, todo el mundo le conoce como Carrete. ¿Qué tal, Carrete? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos cómo pasó el asunto.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo pasó el asunto? ¿Cómo fue?
Pues fue muy bien. Yo presentéme, hubo en el concello unas pruebas para dos peos de medio ambiente. Presentéme un día 12 por la mañana, allí en la calle Buenos Aires, en el auditorio. Y bueno, quedé en segundo lugar, con la puntuación de 10.45. El primero quedó otro señor, Pedro Rego, con 11 a pico. Bueno, pues todo bien, bueno, alguna cosa. Vaya, poneme en el tabuleiro. Y bueno, en el tabuleiro no llegué a ver porque iban a cerrar el concello. Bueno, bien. Entonces, voy miércoles día 13, y falo con un técnico do concello de Ribadeo, y me dice que yo diga al primero que estaba en el primer lugar yo, que fuéramos firmar el contrato el día 15 a 1 da tarde. Porque eu dixenlle a ese señor que pola mañá non podía ir, que tiña que ir pasar a revisión do coche a Cangas. E entón díxeme para 1. Entón eu dixenlle a ese compañeiro que conozo, porque vivimos cerca, e a miña sorpresa é que todo moi ben hasta aí. Pero o día 14 pola mañá chamase-me o mesmo técnico que me iba primeiro firmar o papel, firmar para empezar o traballo, díceseme que non, que houve un erro. Cambiaron outra acta, puñeron outra acta, houve unha reunión, houve un erro, e que pasaba a cuarto lugar. Eu que non entendo é que unha persona como a min, conocida en todo o mundo, en todo o Ribadeo, como se me poden puñer no tabuleiro e despois sacarme. Eu creo que sou un cidadano que pago todo en Ribadeo, é que todo o mundo me conoce, sabe que conta a verdade. Como me fan desta maneira? Primeiro póneme, e despois sácame. Parece un títaro que fai comedia. Uh-huh. Eu solamente quero dicir eso.
Claro, vostedes se sentiría mal de repente, porque daba por feito que tiña un traballo.
Por suposto, e faime bastante falta. Como a todo mundo, estou cobrando 430 euros e faime bastante falta, como a todo mundo. Ora, eu tomei-no a desprecio. Levo 15 dias desde isso, tomando pastilhas, não dormindo. E já, ou melhor, um dia me amanho de outra maneira e viver ao melhor de outra maneira. Mas eu creio que não é essa a maneira correta. Creio que se não me queriam meter ou houve alguma coisa que não interessava, que não sei, que me mandem antes. Pero meto-te, saco-te.
Antes de publicar a acta.
Injusticia.
Antes de publicar a acta, evidentemente. Que revisaron o que tiveran que revisar. Porque que tipo de coñecementos pedían e que lle valoraron? Porque aí hai un curso de albañilería,
bueno,
que lle valoraron.
O que pedían de tal, a mí díceme que non valía o curso de albañilería que tiña. Eu fun a outros exámenes e computaron a mesma nota. Deronme 95, caso un punto. 0,95.
Outros exámenes de aquí, de Ribadeo, ou de outro sitio?
Non, non, aquí de Ribadeo, en outros cursos. Pero bueno, eu non sei, eu non me vou meter en máis merecenales, eu digo o que pasou. E outra cousa, tamén o digo aquí, eu non quero ir contra eles, nin contra o tribunal, nin contra naide. Eu o único que quero é que me dê unha solución. Nem que me vayam perseguir, nem crucificar. Crucificado já estou, que não entrei. Bastante crucificado tenho. Que não me vayam crucificar. Ou que me vayam meter represálias. Isso sim que não quero, que sou um cidadão da pé.
Pero sentiu já algum tipo de represália, algum tipo de reproche? Alguém lhe disse algo?
Se me senti.
Reprochado, represaliado por alguém?
Não, não, pero igual que sei eu. Eu imagino-me muitas coisas. Que não posso explicar.
Bueno, entón, cando vostede viu que pasou eso, que de repente estaba no cuarto lugar e antes estaba,
bueno,
no segundo...
Bueno, eu digo xa a verdad. Eu tamén o digo. Eu non lles falei moi ben.
Que pasou?
Porque me puxen nervioso. Non, que lles protestei, é que non iba e que tal. E despois tiveron reunidos en riba no tabuleiro de anuncios. E hai outra cousa, estaban por ali as nenas e intentaban calmarme. Eu perdi un pouco tamén a compostura, para que vou dicilo. Pero que eu non son de pedra. Eu vejo que é unha injusticia. Então, se eles que tenen filhos, se é casualmente algún que igual ten estudiante, se lhe fixeran a eles, vamos a ver como atuarían. Que se ponham no meu lugar e que se ponham com os filhos deles. Como fariam? Como estarían como a mim ou estarían?
Evidentemente é algo que non gusta a ninguén. E vostede decidiu ir a un abogado, decidiu presentar un recurso de alzada, non? Que sí. Ese recurso que está, porque basicamente se basea en que non tiña sentido, en que non tiña sentido que volveran a avaliar todo, non? Analizar todo, porque primeiro tiveron en conta o curso e despois non, non? O que defende o seu abogado é que non había por que volver a estudar todo outra vez, non? Que non hai caso.
O que se pide é que me volvan a readmitir. E eu, se me volven a readmitir, mañá mesmo paro todo. E vou, e sou un cidadano máis, e hei traballar, e hei contribuir como a todo mundo. Eu non sou un desconocido, nin sou unha mala persona. Todo Ribadeu lo sabe, e todo Ribadeu me apoia. E eu non lles veño buscar as cosquillas, nin me quero levar máis con ninguén, nin ter enfrentamientos con ninguén.
Non lle responderon ainda, non?
Todavía non me respondeu naide. E tamén quero dicir unha cousa, eu que non entendo, é que eu que ganei, estou fora, na casa de pedra, mirando para a bandeira do Barcelona, e eu que non ganou, está traballando. Eu non entendo, non sei como é isto. Eu sei que isto non entendo, non me pode perguntar máis que eu non entendo, pero eu entendo isso, que eu ganei, de segundo, estou fora. O que non ganou, está dentro. Non sei. Não quero dicir máis nada.
Pues así está o asunto. Esperamos que nos manteña o día do que lle contesten, do que lle digan, a ver como vai a cousa, vale? Arturo, gracias por vir aquí para contarnos o seu caso, de sorte.
Moitas gracias a todos. Quero dicir unha cousa. Gracias a todo Ribadeo que me apoio. Estou agradecido de xente de Ribadeo. Para min, un 10. E nada máis. Bons días a todos e gracias por apoiarme. E pola colaboración de todo o pueblo. Gracias.
Ahí está Arturo Fernández, más conocido como Carrete, emocionado también con la situación y explicando su situación. Él nos estaba contando el curso de albañilería. Escuchamos ahora la explicación del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre el tema del curso y por qué se volvió a valorar todo y no se tuvo en cuenta este curso.
Reclamación al Tribunal de Selección. Según dos técnicos, indícanme que este tribunal, antes de pechar o proceso selectivo, decatouse dun erro no cómputo da puntuación dun aspirante, concretamente nos seus cursiños acreditados na fase de concurso, e este erro foi debido a que se computou erróneamente un curso de albañilería cando esa puntuación correspondería se o fose de xardinería, polo que se deduciron 0,75 puntos, e ao deducirse esta puntuación, o aspirante, que era o segundo da lista e que xa estaba chamado para asinar o contrato, pasou a ocupar o cuarto posto. De aí que, ao haber dúas prazas temporais, pues quedou excluído. E todo isto se manifesta con detalle nunha acta de 14 de xaneiro que formula precisamente o Tribunal de Selección para este proceso de contratación de persoal laboral, e esta acta está exposta ao público e está disponible na sede electrónica da web municipal.
Ahí queda, por lo tanto, también explicación del alcalde de Ribadeo y el acta expuesta en tablón municipal para que lo pueda consultar la gente. Primero se valoró un curso de albañilería, luego no se valoró ese curso de albañilería, pero claro, se había publicado que había resultado apta su nota y incluso le habían llamado para que fuera a firmar el contrato. Con lo cual este señor presentó su recurso de alzada y veremos en qué queda el tema también del recurso de alzada. Como nos ha dicho Arturo Fernández, en un plazo de un mes aproximadamente tendrían que contestarle también de forma oficial. Bueno, pues estamos pendientes de este tema. 4 minutos para las 2 de la tarde, pequeño alto en el camino y seguimos contando cosas.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-2916 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-2916. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-2916.
Seguimos, hablamos de otros asuntos relacionados con unas obritas, unas mejoras de visibilidad que se han realizado en la Nacional 634 a la altura de Mondoñedo, una actuación del Ministerio de Transportes para mejorar la seguridad viaria en esta carretera. Los trabajos empezaron en noviembre y han contado con una inversión de 170.000 euros, según explica la subdelegada de Gobierno Isabel Rodríguez.
Acaban de finalizar los trabajos que se llevaron a cabo en la Nacional 634 en el concello de Mondoñedo para aumentar la visibilidad y mejorar la seguridad de viaria área nesta estrada. Estes traballos comenzaron a finales de novembro e terminaron a semana pasada e tiveron un investimento de 170.000 euros. Na visita que realicei a Mondoñedo, tive en ocasión de visitar algún dos numerosas obras que se están a realizar neste municipio e donde o goberno destina 1,2 millóns de euros en diversos proyectos deste concello.
Hay unas actuaciones en Mondoñedo y ahora vamos a hablar de una petición de actuaciones en Foz. Desde el Partido Popular en esta localidad le piden a la Diputación un plan para la mejora del barrio de Caritel y del entorno de la iglesia de San Martiño. Lo explica la concejal Verónica Soto, del PP.
O Concello de Foz ten un importante patrimonio histórico que debe ser cuidado e posto en valor polas diferentes administracións. Posúe varios xacementos castrexos e diferentes edificios singulares, pero entre eles destacan dous bens de interese cultural galego, como son o Castro de Fazouro dende o 2017 e a Igrexa de San Martiño dende o ano 1931. É precisamente no Conxunto Histórico de San Martiño de Mondoñedo onde o Partido Popular Focense pretende que o Pleno se postule a favor da recuperación do seu entorno, e máis particularmente no barrio do Caritel. A rúa que atravesa o barrio do antigo Mindonieto, que dá nombre a unha das diócesis máis antigas de Galicia, a de Mondoñedo, está en moi mal estado e pavimentada en formigón dende fai moitos anos e o aparcamento da Basílica en asfalto mal conservado. chama a atención que un entorno rural con tanta historia non estea pavimentado en materiais nobles en concordancia coa majestuosa basílica de San Martiño que preside o barrio. O propio cronista oficial Suso Fernández leva demandando unha actuación para readaptar os baños que se instalaron na área recreativa que nada tenen que ver coa configuración estética do que hai ao redor.
Pues ahí queda la reclamación del Partido Popular de Foz a la Diputación que mejore el barrio de Caritel y el entorno de la iglesia de San Martiño. Hasta aquí llegamos con Costa Viva, pero a partir de las 2:20 más en Mediodía en la Costa.